todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Muy buenos días, buenas tardes. Estamos arrancando el segundo programa de esta temporada 33 de La Tiza, el programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que intenta poner en valor las cuestiones educativas semana a semana, como decíamos, desde hace 33 años. Un programa que tendrá mucha información, porque hay mucha información, no solamente porque comienzan las clases presenciales para la gran mayoría de los chicos el lunes, tema del que nos vamos a ocupar, sino también porque hay negociaciones salariales abiertas, novedades a nivel local, a nivel nacional, novedades también. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va?
Hola, Dani, buen día a vos, a toda la audiencia, a la gente, a producción, al operador, todos estamos atentos porque sí, tenemos un programa cargadito, con mucha información, como decíamos, porque se cerró la paritaria nacional, porque hubo definitivamente una propuesta que se está poniendo a consideración de los docentes a nivel provincial, porque en teoría, definitivamente empiezan las clases presenciales el lunes, pero no es tan así, digamos. Hay muchos establecimientos que no van a poder hacerlo, hay muchos que lo hacen a pesar de, hay mucha incertidumbre y muchas resoluciones sobre la hora. La semana pasada, en algunos aspectos, como es educación física, como es talleres de escuelas técnicas, como es, internados de escuelas con albergue, que no han tenido tiempo porque las resoluciones y los protocolos han salido muy sobre la hora. Claro. Bueno, un sinnúmero de realidades que ya vamos a hablar tanto con Zulia al principio, después vamos a hablar con Estela por el tema de los actos públicos de nivel inicial y primario, que recordemos son actos públicos para cubrir vacantes ya establecidas.
Otro tema que se suma a este complicado inicio presencial de
Exactamente,
clases.
Exactamente, la cobertura de vacantes y los espacios todos atendidos por quienes tienen que atenderlo y no por improvisados o improvisadas. Condiciones de las escuelas, vamos a centrarnos un poquito en el tema capital, porque ha habido algunas novedades concretas en el tema capital. Vamos a hablar con la secretaria general de la delegación, Alina Monzón, que nos va a contar cómo está la situación y bueno, y otras informaciones que dan vuelta alrededor de esto mismo en cuanto a lo que el gremio puede responder. Lo que el gobierno debe responder a veces no lo responde, entonces nosotros tenemos que aclarar eso.
Claro, hay que recordar que el gremio, los gremios, velan por la calidad laboral de los trabajadores. El resto de las cuestiones son responsabilidad del Estado, en el caso de las escuelas públicas, y el Estado y los privados, en el caso de las escuelas privadas, es decir...
Nosotros necesitamos que las condiciones, y vamos a encargarnos de que eso ocurra en tanto no ocurra... cuando el Estado no se hace presente.
Claro.
Vamos a encargarnos de que el Estado se haga presente, pero cuando hay un problema, el sindicato no es el encargado de resolverlo. El encargado de resolverlo
es... Si una escuela no tiene agua, no es problema del sindicato. Es decir, si una escuela no tiene agua, el sindicato se ocupará de que sus trabajadores no vayan porque no pueden ir al baño.
En todo caso, el problema del sindicato es que se garantice que
eso
se...
Exacto.
Solucione.
Que se solucione, pero no más allá. Bueno, va a ser interesante, complicado quizás el comienzo, pero bueno, vuelve la presencialidad el lunes, en parte, después dependerá las burbujas, porque también esto es otra cuestión, no todos empiezan.
Exactamente.
Vamos a estar hablando de eso.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, vamos con el primer tema, que es la cuestión salarial. La cuestión salarial, porque finalmente la semana pasada, en el primer programa, estuvo aquí Juan Montserrat. Uh-huh. Anticipábamos o confirmaba lo que ese día había salido publicado en la prensa respecto de una propuesta primaria que, si bien no había sido rechazada, Juan lo dijo, no amerita ni siquiera consultar a las bases, hay que mejorarla. Bueno, finalmente llegó una propuesta mejorada que sí amerita, lo ha dispuesto el gremio, que sea sometida a consulta.
Es tal cual, es tal cual. Así que, en ese sentido, vuelvo a repetir. Bueno, que está nuestra secretaria general adjunta,
Zuli, está Zuli
en línea, pero quiero decir, Zuli ha estado en muchos medios esta semana, ha sido muy consultada porque tiene una claridad meridiana a la hora de explicar las cosas. Y repito otra vez lo que dije recién. Muchas veces se demanda al sindicato respuestas que debe dar el gobierno. Pero en ese sentido, bueno, ya seguramente lo va a contar bien Zuli.
¿Cómo estás, Zuli? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buen día, Daniel, Oscar. Bueno, buen comienzo de ciclo de ustedes también.
Bueno, muchísimas gracias.
Claro, ¿no? Creo que está muchísimas por primera gracias. Vez con nosotros.
Claro, es verdad. Bueno, Zuli, contanos un poquito concretamente cuál ha sido la propuesta del gobierno que el gremio ha merituado como suficiente para ser consultada. Es decir, que amerita ser consultada.
Sí, yo primero de todo quiero recordar, porque por ahí se confunde, tenemos dos paritarias funcionando.
Sí.
La paritaria provincial y la paritaria nacional. La paritaria provincial es el ofrecimiento, es para el primer semestre. Y en agosto volver a discutir para la segunda parte del año, ¿no? Uh-huh. Bueno, como ustedes bien dicen, y Juan lo explicó la semana pasada, el primer ofrecimiento llegaba un 15%. Que eran tres tramos, 8% en febrero, 4% en mayo, 3% en julio. Y decíamos sí que la propuesta tenía un activo, era que todos los porcentajes eran sumas remunerativas, lo que hace que las porcentualidades sean equivalentes en todas las posiciones del calefón, desde el que recién se inicia hasta el tope de su carrera. Uh-huh. Y además, por esta misma razón, esa porcentualidad en igual medida la cobran los jubilados.
Bien.
Pero bueno, ¿nosotros qué dijimos? Que los porcentajes eran insuficientes y que la propuesta debía ser mejorada, ¿no? Uh-huh. En función de eso, el Poder Ejecutivo Provincial presentó una nueva propuesta que mejora esto, que mejora los porcentajes, ¿no? Y habla en febrero un 10%, en mayo un 4%, en julio un 3,5%, lo que llegaríamos a julio con el 17,5%.
Bien.
Y en las mismas condiciones que se da en todas las posiciones, la porcentualidad, que le cobran exactamente los jubilados. Nosotros desde la Junta Ejecutiva y el plenario de secretarios generales creímos, y así lo decidimos, que esta propuesta debía ser conocida, analizada y debatida por todos los docentes.
Bien.
Y bueno, en función de eso se ha elaborado un cronograma establecido para llegar al viernes de la semana que viene con la Asamblea Departamental. De uh-huh. todos modos, quiero decir que nosotros apostamos todavía a seguir trabajando con el objetivo de tratar de mejorar aún más la propuesta. Bueno, eso es nuestro desafío. Después veremos si lo podemos lograr o no, ¿no?
Está bien.
Y además, bueno, tengamos en cuenta, ya después hablamos de la paritaria nacional, que también, porque estos porcentajes son sin el FONI.
Claro. Esta es la propuesta que es la propuesta de la provincia. Exactamente. Eso lo paga la provincia. Está bien. Uh-huh.
Eso es lo que paga la provincia, que está por fuera del FONIN, ¿no?
Está bien. Es la misma propuesta que se ha hecho, porque es una negociación que en este caso se hizo en conjunto con todos los gremios estatales, ¿verdad? Es la misma propuesta.
Sí, uh-huh. Es la misma propuesta. Y bueno, y esto que decía recién, nosotros, ¿cuál es la diferencia que tenemos con el resto de los gremios estatales? Que tenemos el FONIN, que es un fondo que viene de la nación. Bueno, este es la diferencia que nosotros tenemos con los demás gremios estatales. Uh-huh. Y bueno, recordemos que el FONIR, porque hay una ley de FONIR, de que surge FONIR, que el FONIR está considerado para los que están en la actividad. Por eso claro. es un monto que no cobran los jubilados el porcentaje de FONIR.
Está bien. Zuli, antes de pasar al tema de la paritaria nacional, hay un cronograma de consultas, es decir, de asambleas informativas y de consultas en las escuelas, ¿no?
Sí, ya en algunas delegaciones comenzaron a hacer, otras lo van a hacer el lunes, hasta el día, o sea, hasta el miércoles hay asambleas informativas, resolutivas en cada escuela. el día jueves va a haber asambleas por departamento y el día viernes la asamblea departamental. Recordemos que esto se va a hacer absolutamente lo que es las asambleas en forma virtual, porque es imposible, debido al número de delegados que tenemos, que esto sea presencialidad, claro. Recordando que tenemos que seguir cuidándonos porque estamos en pandemia, ¿no?
Está bien. Bueno, y finalmente ayer se cerró la paritaria nacional docente, que como bien vos decías, bueno, en el caso de Córdoba impacta particularmente con lo que es el tema del FONIT, pero hagamos un repaso de cómo fue la paritaria.
Bueno, la paritaria nacional sí es anual, eso es que los porcentajes alcanzados son para todo el año. Recordemos que la paritaria nacional fija pisos mínimos, el piso mínimo garantizado para todo el país, nadie puede cobrar menos de ese monto, ¿no? Uh-huh. El piso mínimo garantizado hoy para el maestro de grado inicial está en 27.500 pesos. Uh-huh. Y con el FONIR incluido. Y bueno, lo que decidió la paritaria nacional ayer es que en marzo se aumentaría 31.000 pesos, eso implica un 12,72%, en julio sería 34.000, llegando a un 23,64%, y 37.000 en septiembre, con lo que se llega a un 34,55% uh-huh. por todo el año. Bueno, para nosotros claramente esto no impacta, porque nosotros nuestro piso salarial está por encima. Hoy un maestro de grado en Córdoba cobra sin el FONIR 37.513 pesos. Claro. O sea, que es a lo que se van a llegar en septiembre y con el FONIR incluido. Uh-huh. ¿Qué impacta en nosotros? Sí, el aumento del FONIR, porque también se discutió y se modificó ayer el aumento del FONIR. Pero antes quiero decir algo. Este 34,55, si bien a nosotros no nos impacta en nuestro salario, pero sí hay que tener en cuenta los porcentajes.
Una referencia.
Este 34,55 está hablando de un 29% en la inflación prevista en la Ley del Presupuesto Nacional, más un 5,5% de recuperación. Eso uh-huh. sí lo nosotros lo tenemos que tener en cuenta para nuestra discusión.
Claro. O sea, una proyección, estábamos hablando recién con Oscar, una proyección anual de la propuesta provincial daría más o menos lo mismo, te da un 35.
Exactamente. Y bueno, y yo creo que para nosotros es bueno discutir semestralmente, porque, bueno, esta es la inflación proyectada, 29%.
Sí, claro, por supuesto.
Nacional. Uh-huh. Pero no sabemos qué va a ocurrir, bueno, teniendo en cuenta que en los meses de enero y febrero ha sido alta la inflación, y eso nos va a permitir discutir ya, bueno, sabiendo cuáles son los montos de la inflación hasta agosto, ¿no?
La paritaria nacional, sí, estableció también una cláusula de revisión, ¿verdad?
Sí, en una cláusula de revisión y volver a discutir en noviembre.
Bien.
Uh-huh. Con el incremento, ya paso a
al FONIR.
Del FONIR, sí, sí. Pero ¿qué implica para nosotros? Que con el FONIR, porque como recién decías, las sumas ofrecidas por la provincia eran sin FONIR, para marzo tenemos sobre el porcentaje establecido por la provincia, tenemos un 1,25% más y en septiembre un 3% más en nuestros salarios, ¿no?
Ajá, bien.
¿Cómo quedó el FONIR? Hoy el FONIR es un cargo 2.420 pesos, dos cargos 4.840. A partir de marzo un cargo va a ser 2.920 porque se aumenta 500 pesos.
Bien.
Dos cargos 5.840 y en septiembre va a ser un cargo 3.620 y dos cargos 7.240. O sea que lo que se aumenta es como otro FONIR, 1.200 pesos, nada más que está distribuido 500 pesos en marzo y 700 pesos en septiembre.
Ah, bien, no se hace divide.
Es lo que nosotros claro. nos aumenta un por sí, se divide el monto de un FONIR se divide en dos tramos, en marzo y en septiembre.
¿Recordás porcentualmente? Es interesante sí. ese porcentaje de cómo impacta porcentualmente en el sueldo cordobés.
Sí, en el sueldo cordobés impacta en marzo 1,25% y 3% en septiembre. O sea que sobre la cifra de 17,5, nosotros tendríamos 1,25 más en marzo y 3% más, bueno, en septiembre ya vamos
se está discutiendo el segundo
tramo. El segundo semestre.
Uh-huh. Está bien.
Por eso que es bueno distinguir bien que la propuesta que hizo el Poder Ejecutivo de la provincia es semestral volvemos a discutir a partir de agosto, y en la Nación, si bien hay una cláusula de revisión, pero es anual.
Claro.
Y bueno, si por supuesto la inflación tiene una escapada muy importante, bueno, por eso está esta cláusula de revisión también en la Nación.
Está bien. A ver, si no me equivoco entonces, si uno proyectara el 17.5 semestral, al todo el año te da 35, más el 1.5, más el 3 de septiembre, estarías arrimándote al 40% anual en una proyección hecha hoy en febrero con todas las precauciones, con todas las precauciones del caso, ¿no?
Sí, por supuesto, las precauciones hay que tenerlas porque, bueno, sabemos que el año pasado, bueno, la inflación prevista fue, de la inflación prevista lo que realmente se
terminó
ocurrió
siendo,
fue
sí.
mucho por encima. Uh-huh. Bueno, ojalá el proceso inflacionario se detenga, todos apostamos a eso.
Está bien.
Pero bueno,
está bien.
Zuli, para que realmente nuestros salarios tengan... mantengan el poder adquisitivo, ¿no?
Uh-huh. Con respecto justamente a eso, ¿podemos decir que después de una primera que no fue oficial y después esta que se está analizando, propuesta del gobierno provincial, no podemos decir que sea suficiente ni mucho menos, ¿verdad?
No, por supuesto. Por eso que digo que nosotros apostamos a seguir trabajando en ver si podemos lograr, algún porcentaje mayor. Hay una mejora, eso hay que sostenerlo porque así es.
Uh-huh.
Pero bueno, nosotros apostamos a seguir todavía discutiendo y ver si podemos lograr algún porcentaje mayor, pero bueno, es una discusión y es una negociación. No siempre por ahí se logra, ¿no?
Seguro. Zuli,
pero apostamos a eso.
Está bien. ¿Cómo viene? Te saco del tema, porque yo creo que ya está completado. Bueno, las asambleas durante la semana, el viernes la asamblea provincial, y ahí se definirá qué es lo que pasa con esta propuesta. Está claro lo que llega desde la Nación. ¿Cómo viene el tema cobertura de cargos? Ya nos vamos a ocupar de los actos públicos de primaria y nivel inicial con Estela Fauda, pero en general, ¿cómo viene el tema de la cobertura de cargos?
Bueno, creo que es importante lo que ha comenzado, que si bien Estela ya lo va a explicar claramente, porque hay una modalidad distinta que es la virtualidad, pero se han comenzado a cubrir los cargos de inicial y primario, bueno, creo que en el medio también. Bueno, nosotros apostamos fuertemente a la cobertura total de los cargos, además todavía solo se han... en los actos públicos de primaria solo son maestros de grado y de inicial, todavía no están los ramos especiales.
Claro.
Bueno, nosotros estamos apostando fuertemente que sí, para que exista la presencialidad tiene que estar la cobertura total de los cargos, y sobre todo teniendo en cuenta las dispensas que tienen muchos docentes a mayores de 60 o que tienen enfermedades de alto riesgo y que no pueden concurrir a la presencialidad si trabajar desde la virtualidad. Bueno, nosotros creemos fuertemente que si el Ministerio de Educación de la provincia quiere asegurar la presencialidad, tienen que estar los cargos cubiertos, y para eso estamos trabajando muy fuertemente para que eso ocurra, ¿no?
Bien. Zuli, te agradecemos muchísimo la charla.
No, gracias a ustedes. Hasta otro
gracias, Zulita.
Ahí está, Zuli Miretti, la secretaria general adjunta de UPC. El que llega es Gustavo Cerati. Cactus.
Un cactus suaviza mis semas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. no estés. Oh.
Y los médanos
Gustavo Cerati, Cactus.
UPC. Acompañamos el trabajo de enseñar.
Bueno, atención, porque ya hay cronograma de pago de haberes a jubilados y activos. Hay que hacer una aclaración obvia, es decir, los salarios vienen sin ningún tipo de aumento, el acuerdo es al primero de febrero, cuando haya un acuerdo es retroactivo el primero de febrero, pero por el momento febrero se cobra con el mismo valor de enero, ¿no?
Que el mismo sueldo de enero, así como lo decís, ni bien haya un acuerdo, seguramente se anunciará alguna planilla adicional en tanto haya acuerdo.
Claro, claro.
En tanto se acepte o no la propuesta. Mientras tanto, los sueldos del mes de febrero, los jubilados van a cobrar a partir del martes 2 de marzo. Quienes cobran, tienen ingresos de hasta 30 mil pesos líquidos, cobran bien. El martes 3. El miércoles, el martes 2.
Bien.
El miércoles 3 cobran los que tienen ingresos entre 30 y 60 mil pesos líquidos. Y el viernes 5, los jubilados y pensionados con ingresos superiores a 60 mil pesos. Y los docentes activos, allí el 3 de marzo, el miércoles, cobran todos los niveles y modalidades de las escuelas públicas estatales, áreas centrales, inicial, primaria, adulto, secundaria, técnica, especial, artística, superior y universidad provincial. Y el jueves 4 cobran privados y trabajo.
Bien, perfecto.
Ese es el cronograma en esta semana que viene.
Bueno, se vienen los talleres, señoras y señores, se vienen los talleres 2021, talleres artesanales.
Sí, artesanales y culturales, que bien. Están trabajando conjuntamente, si bien cada uno tiene sus modalidades, hay algunos capacitadores y talleristas que son comunes, pero talleres culturales de la Secretaría de Cultura, del compañero Mazzola, y artesanales de la Secretaría de Jubilaciones, de Graciela Estrasorier, trabajan con modalidades similares. Y en este sentido aclaramos lo que dijimos la semana pasada. Se van a manejar con las mismas listas que ya estaban confeccionadas del año pasado, van a continuar trabajando en virtualidad. Si alguien quiere sumarse, escriba los mails que corresponde a talleresartesanales@upc.org.ar en el caso de los talleres artesanales, y a los talleres culturales a talleresculturales@upc.org.ar. Seguramente van a tener cabida, los van a inscribir, siguen virtuales, y el otro día conversando con Graciela y Fabián, están armando una linda movida para darle una, no lo vamos a adelantar demasiado, sencillamente que van a dar una vueltita de rosca, van a empezar a trabajar conjuntamente de alguna manera particular con algunas noticias, novedades, hasta que se pueda la presencialidad.
Claro.
Y esto, recordamos que el tema vacunación es fundamental, sobre todo en los mayores, porque estos talleres son para jubilados.
Para jubilados, ¿mm? Bien.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales. Respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional. Asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales. Asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales. Acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
We'll be right back.
Bueno, algo anticipábamos recién cuando charlábamos con Zuly Miretti. Vamos a hablar de lo que es la cobertura de cargos a través de actos públicos que tienen nueva modalidad en el nivel inicial y primario. Está Estela Fauda, que es la secretaria del área. ¿Cómo estás, Estela? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días. ¿Cómo están, Daniel, Oscar?
Muy bien.
Quiero volver a escuchar la tiza, ¿eh?
Igualmente.
Bienvenida de nuevo.
Bueno, bienvenida.
Bueno, gracias,
Estela,
gracias.
Contanos un poquito un tema que es clave, la cobertura de cargos, en este caso a través de actos públicos virtuales.
Virtuales, sí. Bueno, bienvenida a esta nueva realidad que nos tocó a partir del 2020, ¿no? Uh-huh. Y vos decís actos públicos, la importancia que tienen para el nivel inicial y primario, ¿no? Uh-huh. Y tanto que nos logró conseguir y establecer criterios y algunos criterios con las autoridades del Ministerio de Educación, con recursos humanos, con quienes lo llevan adelante, y una participación importantísima de esta UPC, dando toda la apoyatura necesaria a las compañeras que algunas por primera vez van a tomar un cargo y ahí se define su condición laboral de todo el año, ¿no?
Bien.
Así que bueno, para el nivel realmente y para esta UPC, el tema de poder iniciar todos los años con los actos públicos es fundamental. El año pasado quedó trunco, hicimos los primeros y después ya no
se pudo.
Hubo decisiones políticas que no pudieron llevarse adelante. Y este año acá estamos con esta nueva
modalidad.
Bueno,
¿cómo va a ser?
Presencialidad y van a ser virtuales.
Bueno,
virtuales. Ya comenzaron.
Ajá.
Así que sí, con todo un dispositivo muy importante que debemos decir que los representantes o las autoridades de recursos humanos que están trabajando en ello realmente están haciendo un trabajo extraordinario de mucho esfuerzo y que todos nuestros compañeros de UPC que participan en ellos también están poniendo absolutamente todo para poder dar las mejores respuestas.
Bien.
¿Cómo son esto? A través de la plataforma, a través de Zoom, que tanto hemos tenido que utilizar el año pasado, pero ahora al ser tan masivos, bueno, lleva su complejidad. Y lleva también algunas situaciones que seguramente en el tiempo deberemos ir viendo cómo se pueden ir mejorando. Y las compañeras y los compañeros que tienen que acceder a esto lo hacen también en la virtualidad a través de su Siri.
Bien.
Allí hubo algunas dificultades porque no podían ingresar al Siri, algunas no tenían todavía hecho su Siri 2, que es por el cual se tienen que notificar. Los compañeros tienen que saber que tienen que ir viendo permanentemente sus correos, estos correos que tienen declarados en el CIDI. O sea, como toda situación nueva trae como algunas complejidades que después tenemos que ir viendo cómo las podemos ir desarrollando. De todas maneras, lo que se han realizado hasta el momento han tenido que fue la región primera, que son los más masivos, que es todo lo que es la delegación capital, en la región segunda, en la región cuarta, una parte que también es una región bastante importante porque es el Río Cuarto y otros departamentos, y la región quinta que también es potente, es importante, hay muchos cargos. Esto fue un inicio y en realidad la plataforma funciona perfectamente, o sea, todo lo que tiene que ver con lo tecnológico estuvo funcionando bien. Lo que sí, faltaron como algunas cosas, las notificaciones fueron llegando un poco tarde, las compañeras algunas no sabían cómo ingresar, no llegaron las comunicaciones a lo mejor con los tiempos que se corresponden, pero hay una muy buena predisposición de poder dar respuestas a cada una de las situaciones que se van planteando. Y para eso nuestra presencia es fundamental, donde hay establecido a través de una resolución que dio el Ministerio de Educación, donde se ha conformado una comisión entre representantes de las direcciones de nivel, recursos humanos, la jurídica y UPC, para atender y para trabajar conjuntamente en esta instancia y poder salvar todas las situaciones que se dan.
Bien.
Hasta ahora el inicio está bien. Vuelvo a decir, hay que ajustar algunas cuestiones. No son muchos los cargos que se han podido tomar porque al estar repitiendo el padrón, porque también tenemos una prórroga del año anterior, hay muchas compañeras que fueron convocadas que ya están trabajando. Entonces esas compañeras no se presentaron y entonces hubo como una cantidad de compañeras citadas, de las cuales participaron poco, o sea que fueron pocos los cargos que se fueron tomando. Pero son distintas las realidades en cada uno de los departamentos. Lo importante es que algo tan sentido, tan importante y tan que tiene que ver con los derechos de los compañeras y compañeros trabajadores ha iniciado. Algo que discutimos y peleamos el año pasado tanto.
Estela, teniendo en cuenta la necesidad de cobertura de cargo, bueno, también hay un componente de decisión política, de si tomo más docente o no tomo menos docente, pero bueno, fuera de eso, claro. Digamos, lo que es la cuestión administrativa, ¿los actos públicos virtuales aceleran el proceso como para que el docente llegue antes al aula y haya pasado antes el proceso administrativo o no?
En este caso, quizás si lo hubiésemos comenzado antes, por ahí hubiese sido posible. Pero bueno, comenzaron en el momento que tuvieron que comenzar, porque también creo que tuvieron que darse todo un tipo de organización, que bueno, no sé cómo lo maneja este recursos humanos y demás, que ha demorado, y entonces bueno, no estamos llegando en tiempo y forma, o sea que el lunes, en el inicio a las clases, en este retorno a la presencialidad, hay escuelas que van a contar con sus docentes y hay otras escuelas que van a tener que seguir esperando un poco más para tener los docentes en sus aulas, ¿no?
Está bien.
Entonces, esto, y hay una situación que nosotros...
Pero discúlpame que te interrumpa. Es bueno decirle a la comunidad que hay un proceso en marcha. Uh-huh. Pues sabemos que hay muchos padres preocupados por casos que los debes conocer, donde por ahí, como no se puede tener más de 15, 16, 17 chicos, bueno, es decir, un número acotado, han tenido que unir, por ejemplo, dos segundos, dos terceros, porque hay una sola maestra, porque no está cubierto el otro, entonces le toca una clase por semana, porque han tenido que hacer una semana por mes, porque han tenido que hacer cuatro burbujas, por ejemplo.
Sí, claro, yo a los mismos compañeros que tienen que ingresar a trabajar, porque algunos están con muchas expectativas, que es totalmente válido, y a la comunidad en su conjunto, decirles esto que estás diciendo vos. Los actos públicos están, comenzaron más tarde, más temprano, que no van a demorar mucho, porque ahora estos primeros son a través de esta modalidad, pero después en el interior van a volver a hacerlo a través de las escuelas bases como eran antes.
Claro.
Entonces ahí ya las directoras tienen armado, ya conocen o tienen otra modalidad y lo van a poder llevar adelante y seguramente se van a poder agilizar un poco más.
Está bien, está bien.
Pero sí la tranquilidad, al menos que se autorizó a la cobertura de las vacantes. Así que a los papás que tengan un poquito de paciencia.
Está bien.
Y esto de tener dos grados no corresponde, a lo mejor sí podemos hacer que esos niños esperen, no empiecen el primero, pero empiecen a lo mejor el 3 o empiecen a lo mejor
claro. La
semana próxima, pero que lo van a tener.
Está bien.
Y hay una cuestión que pone de manifiesto y que se desnuda ahora, que nosotros más allá de la cobertura de vacantes, de suplencias, interinatos para maestra de grado, que son fundamentales, venimos discutiendo y venimos peleando que son el tema de las designaciones de los inspectores de zona. Y cumplen un papel fundamental en cada, porque son el nexo entre las escuelas, entre el territorio y las direcciones de nivel.
Uh-huh.
Ante la ausencia de estos cargos, hemos notado nosotros desde UPC, y me lo comentaron los mismos compañeros que participan, que hay situaciones que se plantearon que si hubiesen estado los inspectores, eso hubiese estado resuelto.
Claro.
Entonces, fuertemente estamos solicitando la cobertura de los cargos también inspectores, que si bien no se están dando los concursos, pero hemos planteado también otra modalidad para poder que esto se resuelva de la mejor manera y hacer que estos cargos se cubren. Nos están faltando 14 inspectores del nivel inicial, del nivel primario, y 4 del nivel inicial.
Claro, son claves, son los vasos comunicantes, son claves. En esta realidad sobre todo son claves.
Exactamente, porque conocen las escuelas, cuáles son los cargos que no están, cuándo tienen que dar la baja, cuándo tienen que dar las altas, autorizar, todo si no se demora mucho más, y no se puede desde un único lugar, que es la dirección general, poder abarcar y dar respuesta a cada una de las particularidades que tiene cada una de las zonas. Para eso el sistema está dispuesto de esa manera.
Exacto.
Así que estamos luchando fuertemente con este tema y que queda muy en evidencia y que ojalá lo puedan entender desde el Ministerio de Educación y estos cargos puedan ser cubiertos.
Bien.
Y lo otro que también le decimos a las compañeras, a los equipos directivos, y a las compañeras que están esperando los cargos, que hay un paquete bastante importante en este proceso de compañeras que no van a poder trabajar en la presencialidad, que son las compañeras dispensadas. Nosotros decimos que si es una escuela que va a empezar a trabajar con la presencialidad, quienes tienen que estar presentes son los docentes en cada una de las aulas. Entonces, en esos lugares corresponde la designación de un suplente.
Bien.
Y se está trabajando en eso. Nos dijeron también desde las direcciones y desde el ministerio que van a ir viendo cada una de las particularidades y van a ir resolviendo, y que seguramente esos cargos después también van a ser cubiertos. Así que creo que, como para llevar un poco de tranquilidad y poner ánimo, estamos como encaminados y vamos, si bien despacio, pero me parece que se están dando las respuestas que tanto venimos pidiendo desde el año pasado.
Estela, ¿no? ¿Cómo es lo de la prórroga de los traslados provisorios?
Sí, nosotros en el nivel, tanto inicial y primario, tenemos compañeros que tienen su cargo titular, a lo mejor acá en Córdoba, en Capital, y les tocó ir a Río Tercero, por ejemplo. Entonces, esos compañeros, como no, nosotros tenemos establecidos los términos, los plazos y los tiempos en que se solicitan los traslados y en que se hacen los traslados. Pero estos compañeros tienen una necesidad inminente porque se han trasladado a otro departamento o un lugar. Para ello existe lo que se llama, hay un decreto establecido, que es el 671, donde a estos compañeros provisoriamente se los traslada, es un traslado por núcleo familiar, cerca de su domicilio. Y tienen la condición son 2 años.
Bien.
Y si durante 2 años no consiguen el traslado definitivo, deben volver a su lugar de origen. ¿Qué ha sucedido en estos momentos? Que durante todo el año pasado, estos compañeros no se realizaron los traslados definitivos. Entonces estos compañeros no accedieron a eso. Tampoco han podido inscribirse para solicitar el traslado para el año próximo. Entonces sucede que a algunos se les está venciendo ese plazo de los 2 años y deberían volver sí o sí a su lugar de origen, y la verdad que esto dificulta muchísimo. Entonces, como no es algo que les atañe a ellos, sino que realmente se ha dado por todas las situaciones que hemos vivido, y así como hubo tantas excepcionalidades, estamos pidiendo una prórroga de este decreto a los fines de que los compañeros no se vean perjudicados, ¿no?
O sea, por el momento hay una solicitud de prórroga, no hay una respuesta.
Primero lo hicimos en forma oral, todos los están conociendo, ahora lo hemos hecho por escrito, y le estamos diciendo a cada uno de los compañeros que esté en esta situación que se llegue a cada una de las delegaciones, porque vamos a hacer las peticiones individuales también.
Bien, perfecto. Bueno, en términos generales, arranca la presencialidad plena o casi plena, con las particularidades de burbuja y todo el lunes.
Sí.
¿Cómo la estás viendo? ¿Qué se comenta en las escuelas, en el nivel, en los dos niveles?
Bueno, hay distintas situaciones, porque no es plena la presencialidad,
sí,
o sea, sabemos de todas las situaciones que se están dando, ¿no? En realidad, la presencialidad plena va a ser de los docentes.
Claro.
Los alumnos en este sistema de burbuja van a estar una semana presencial y
otra
una semana no presencial. Hay un sinfín de situaciones, pero lo que más alegría me da es haberme encontrado con docentes, a los docentes de grado, algunas directoras también, que realmente lo están viviendo esto como un desafío, lo están viviendo con muchas ganas, con mucha fuerza, apostando todo, porque también tienen muy en claro que lo mejor que nos puede pasar a los docentes es poder estar en nuestro lugar de trabajo, es poder estar en las escuelas, ¿no? Hay otro un sinfín de situaciones en las cuales no van a poder estar en la presencialidad, que tienen que ver con cuestiones más que nada edilicias, que son muchas, creo que acá hay una cuestión desde el ministerio que no llegaron adelante las reparaciones como se corresponde en tiempo y forma, así que estamos con muchas dificultades, pero los compañeros los veo siempre a la altura de las circunstancias, como están los docentes, ¿no? Así como el año pasado se ayornaron a esta virtualidad, hoy en esta presencialidad, más allá de los miedos, las angustias, los cuidados, están siempre ahí firmes y al frente de todo, así que me parece que vamos a poder salir adelante, se va a llegar en las medidas de las posibilidades, Y lo que siempre le decimos, o sea, hay, está establecido un criterio que es el protocolo. Si se dan las condiciones y se establece lo que dice el protocolo, seguimos adelante. Y si no, lo haremos desde la virtualidad. Bien. La escuela siempre va a seguir estando presente, siempre va a seguir teniendo sus puertas abiertas, sea en el edificio o sea cada uno del lugar donde nos toque estar, si no se dan las condiciones. Así que bueno, nosotros lo tenemos que mirar con mucha objetividad, pero también lo tenemos que mirar con esta cuestión que realmente nos merecemos estar en los lugares donde tenemos que estar, y fundamentalmente el nivel inicial y primario, la presencialidad es lo fundamental.
Está bien.
Así
sí,
que
claro.
Poder retomar a eso creo que es sumamente importante, y hay alegría.
Bien, y eso es importante.
Hay alegría en algunos compañeros, ¿eh?
Bien.
Hay otros que, bueno, por ahí están con muchos temores, pero están con y lo plantean fundamentalmente como un desafío. Y eso nos parece bastante importante, ¿no? Porque cuando uno está dispuesto realmente a ponerse el frente y poder llevar adelante las cosas, fíjese que los equipos directivos junto con los docentes tuvieron que dar... desarmar una escuela y volver a armar otra,
sí,
¿no?
Y en cuestión de días.
Claro.
Y en cuestión de días.
Y este es un proceso. Entonces, siempre nosotros fundamentalmente estamos para acompañar a los compañeros y compañeras diciendo, bueno, paso a paso, despacio, vamos viendo, a lo mejor damos unos pasitos y después tenemos que volver para atrás, pero lo importante es que vamos dando, o los compañeros de las escuelas van dando respuesta y se van pudiendo organizar. Con todos los avatares que significa poder reordenar y transformar una escuela, ¿no?
Seguro.
Pero hay mucha predisposición, hay mucha responsabilidad, hay mucho profesionalismo, y vamos a salir adelante.
Bien.
Y si en algún momento tenemos que volver atrás, volveremos.
Bien. Estela, ha sido muy completo. Te mando un abrazo
muchas gracias.
Sí, saludos a todos los compañeros, ¿no? Que, bueno, a partir del lunes ya van a estar al frente de cada una de las instituciones. Así que un abrazo inmenso para ellos y decirles que ahí estamos.
Bien.
A la par, juntos a la par.
Gracias. Estela Fauda, de Secretaría de Nivel Inicial y Primario. Ah. Se le va a quemar el corazón, así se llama esta canción de Mon Laferte.
Quemar el corazón. Sabemos que nos hacemos mal. Lo sabe mi boca pintada en la mente.
A veces te amo, a veces te odio,
a veces quiero desbloquearte.
Me volví hipocondriaca, todos dicen que estoy flaca. Quiero del amor desaprender. Ay, se me quema el corazón y lo sabes.
Aparte, se me va a quemar el corazón.
UEPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, arrancan las clases presenciales con las particularidades del caso, burbuja y demás. Por lo tanto, algunos chicos arrancarán el lunes, otros arrancarán la otra semana, depende de la burbuja que les toque. Pero bueno, en presencialidad plena para los docentes, como bien decía
Estela. Sí.
Salvo en aquellos lugares, y se ha citado el caso, se ha citado la cuestión tanto en la nota con Estela como con Zuli, salvo en aquellas escuelas donde las condiciones no estén dadas por razones edilicias.
Generalmente.
Fundamentalmente, sí. O de provisión de
elementos. Provisión de elementos de sanidad, que eso se da un poco más en el interior, pero igual en muchas escuelas pasa. No llegaron a tiempo los elementos.
En cuestiones edilicias, ayer oficialmente el Ministerio de Educación a última hora, ayer a la mañana eran 36 escuelas que no arrancaban. Anoche aumentaron a 41, oficialmente, es decir,
claro, sí.
Sobre el cierre del viernes, ese es el número oficial que dieron. Yo sé que en el caso de Capital, porque lo hemos estado charlando, Alina Monzón, han hecho un relevamiento de Capital. Uh-huh. ¿Cómo estás, Alina? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Oscar. Buen día, Daniel, a todo el equipo. Y bueno, a todas las compañeras y compañeros que están escuchando.
Bien. En Capital habían hecho un relevamiento que, bueno, en cuanto a número, al menos al mediado de semana, al principio de semana, daba más que eso que está informando el Ministerio de Educación. ¿Qué han podido relevar en Capital?
Sí, de hecho nosotros estamos minuto a minuto actualizando la información. Habíamos relevado más de 200 escuelas aquí de la capital y nos encontramos con un número mayor. Esta semana se han ido realizando reparaciones, limpieza de tanque, derratizaciones, desinfecciones. Sin embargo, el número que tenemos no es el número que estaban expresando desde el ministerio, sino que son muchas más escuelas las que estarían que no estarían iniciando el ciclo lectivo el día lunes. Y bueno, por supuesto que lo vemos con mucha preocupación, porque en esto hay cuestiones que son edilicias, cuestiones que son sanitarias, cuestiones que van ligadas lo edilicio, lo sanitario, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de las ventanas de las aulas, que pareciera un tema menor, pero la ventilación es fundamental en tiempos de pandemia. Las cuestiones de los sanitarios. Y lo vemos con gran preocupación porque, si bien, bueno, este retorno a la presencialidad es una decisión política que se lleva adelante, creemos, con una falta de previsión, habiendo tenido un año para poder poner en condiciones los edificios escolares.
Alina, ¿cuáles son los principales problemas? Ayer hablábamos aquí en la radio con José Peralta, Infraestructura de Educación, y él mismo nos decía que, bueno, para que una escuela esté en condiciones de dar clases tiene que tener primero agua, baños en condiciones, ventanas y puertas, es decir, para permitir la circulación de aire, electricidad, porque hay muchas escuelas que estaban con problemas serios de electricidad. Más allá, eso en cuanto a cuestión de edilicia. Después, bueno, todo lo que es los elementos. De esas cuatro o cinco cuestiones, ¿cuáles son las que ustedes ven que fallan más?
Y en realidad las cuatro. Esa que justamente el claro. Tema de, sí, la cuestión del agua, que nosotros hacemos mucho hincapié, el agua segura, Hemos tenido muchas situaciones de bombas rotas, han reparado las bombas y se han vuelto a romper, y bueno, es fundamental tener en condiciones para que tengan tanto el agua para los baños, para el consumo, y bueno, el tema eléctrico también. Podríamos detallar muchísimas falencias, pero esas son fundamentales también, y bueno, habrá que ir viendo en estos días si se van resolviendo o no. Nosotros en el relevamiento que te decía que vamos actualizando y en las visitas a las escuelas, porque hemos desplegado un dispositivo de visita de acompañamiento durante toda la semana esta y la semana anterior, y al ir detectando hacemos los reclamos, por supuesto, que correspondan, y cuando no se dan las condiciones se realizan las actas correspondientes.
Ahora, ¿qué tiene que hacer el lunes cuando un director, una directora abre la escuela y el viernes cuando la cerraron no salía agua de las canillas del baño, por citarte algo, y va el lunes y sigue sin salir? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo debe proceder?
Bueno, ahí en ese caso el director está facultado, por supuesto, para no abrir la escuela para la presencialidad, se continuarán con actividades virtuales.
Bien.
En caso de que tengan dudas, nosotros nos llegamos, nos convocan los delegados, las delegadas escolares, y realizamos el acta correspondiente.
Bien.
Hemos estado en un plenario con más de 400 delegados esta semana, asesorándolos también cómo hacer el acompañamiento para que este retorno a la presencialidad realmente sea seguro y sea cuidado.
Bien.
Pero bueno, no es solamente lo edilicio, sino bien hacía referencia recién a la cuestión de los kits sanitarios. Lo que ha llegado va a ser insuficiente a menos que dispongan alguna cuestión de llegar con más cantidad en el tiempo. Los primeros kits sanitarios que llegaron, las cantidades, la verdad que son para un número muy reducido de personas que transiten por la institución, y a partir del lunes, y también creo que hay que recalcarlo, no van a comenzar todas las escuelas, no es la normalidad, es una nueva normalidad. Hay escuelas que comienzan con un ciclo, otras escuelas que comienzan con un curso, va a ser gradual, hay otras escuelas que directamente no inician, y habrá que ir viendo cómo se reponen esos elementos fundamentales.
Una cosa que me parece, antes de que avance, discúlpame, a lo mejor puede ser para ustedes una perogrullada, pero me parece que es importante aclararlo, porque hay un monto destinado del gobierno para los docentes que va en cuotas para los kits, pero es para cuidado personal,
sí.
No es para que compren los kits para la escuela, ¿verdad?
No, eso es para cuidado personal.
Está bien, parece una perogrullada, pero me parece que vale la pena aclararlo, porque
claro,
por ahí genera confusión.
Claro, no, hay otras cuestiones que son para el cuidado de la escuela, lo que es el alcohol para los espacios comunes, para las aulas.
Exacto.
El tema de la lavandina, que se pueda hacer la limpieza que corresponda conforme al protocolo. Y ahí que hago referencia a la lavandina, voy a hacer hincapié que recién quería comentarle con respecto al tema del personal de limpieza.
Uh-huh.
Esta nueva escuela no es la misma escuela que dejamos el 20 de marzo del 2020. Y requiere de más recursos humanos, de más personal de limpieza. Y bueno, hemos detectado que en algunas escuelas tenemos la misma cantidad de personal de limpieza, en otras hay menos personal de limpieza, por lo tanto no se podría garantizar algo tan fundamental como es la higiene en tiempos de pandemia.
No, porque aparte el protocolo exige otro tipo de limpieza.
Permanente,
es decir, entre la mañana y la tarde hay una limpieza especial que se debe hacer, que no se hace en la normalidad de antes, ¿no?
Sí, totalmente. Y bueno, ahí la resolución 26 lo establece, que las empresas de limpieza tienen que presentar los protocolos de limpieza a los directivos de las escuelas, y me parece que en esto es fundamental que los directivos puedan solicitárselo y que se cumpla con ese protocolo, porque si no hay personal de limpieza no se puede garantizar la presencialidad en las escuelas.
¿Y cómo viene el tema de
menor, es
sí.
fundamental.
Y el personal auxiliar, que es otro tema también, que es clave en estas circunstancias?
En realidad, auxiliares de servicio no hay.
No hay.
Hace muchos años desapareció la figura de los auxiliares, que los llamábamos porteros.
Sí.
Y la verdad que en estos tiempos qué bien vendría poder recuperar la figura del portero en las escuelas, más teniendo presente que hay que controlar tanto los ingresos para evitar la aglomeración de gente, para hacer la toma de la temperatura,
toda esa tarea la van a tener que hacer los propios docentes.
Sí, ahí se están organizando en las escuelas, están viendo cómo hacer para que se pueda garantizar, pero me parece que es un tema que tendría que agendar el Ministerio de Educación para tenerlo presente, porque es necesario, es fundamental, y también de acompañamiento a la tarea de la gestión directiva. Claro. Hoy por hoy estamos viendo un sinfín de presiones, de falta de claridad, de falta de coherencia, y una tarea del directivo que tiene que centrarse no solamente en lo pedagógico, sino en lo administrativo, lo organizativo, y no se está pudiendo llegar a dar respuesta con todo lo que se solicita.
Está bien. Alina,
para agendarlo, me parece.
Está bien. Sí. Otra cosa. Ojalá que no pase, pero ¿cómo se procede? ¿Qué es lo que deben hacer directivos y docentes en caso en que aparezcan contagios? Bueno, ya ha habido casos esta semana de escuelas en las que se activó el protocolo. ¿Cómo se debe hacer?
Bueno, nosotros aquí en la capital lo que hemos detectado, algunas dificultades con respecto al tema de el asesoramiento a los directivos cuando hay algún caso positivo. El anexo 1 de la resolución 26 establece el mecanismo cuando es un caso positivo, cuando es contacto estrecho, si es contacto estrecho, de contacto estrecho. Pero nosotros somos docentes, no somos agentes sanitarios, por lo tanto es fundamental acá la presencia del Ministerio de Salud en el asesoramiento y en el acompañamiento para ir dando respuesta a las distintas situaciones que se presentan. Nosotros desde el gremio venimos haciendo, por supuesto, las gestiones y se viene articulando con la subdirección de promoción del área de la salud que pertenece al Ministerio de Educación, pero aquí en Capital hemos detectado que es insuficiente la cantidad de personal que tienen para asesorar a las escuelas. Y bueno, eso también me parece que se tendrá que ir revisando en el día a día, porque hemos tenido muchos casos y muchas dudas de parte de los compañeros de cómo actuar. E insisto en esto, el área de salud es quien tiene que dar respuesta ante la cuestión que tiene que ver específicamente con los contagios.
Está bien. Alina, bueno, ojalá que todo empiece bien.
Que sea,
o lo
que
mejor
sea
posible.
Claro, que sea con cierta tranquilidad en cuanto a que, bueno, primero que el sindicato va a estar para acompañar, para generar o para reclamar lo que sea necesario, pero además para acompañar a los docentes en esto, por ahí falta de información o cuando tengamos que llegar, como decías vos, a las escuelas donde haya inconvenientes, para que los docentes guarden la tranquilidad a la hora de actuar como se deba actuar y que intervenga el Estado desde educación o desde salud como corresponde. Responda, ¿no?
Seguro.
Sí, totalmente. Creo que esa tiene que ser la clave, saber dónde está el responsable, quién es responsable de garantizar y nosotros monitorear, acompañar y, como decía la compañera de Estela, decimos, maestrar a la par de los compañeros como hicimos siempre, y bueno, para que esta nueva escuela se transite de la mejor manera, cuidando la salud de todas y de todos.
Bien. Gracias, Alina.
Gracias, muchas gracias.
No, gracias a usted.
Alina Monzón, la secretaria general de Capital. Bueno, nos vamos.
Nos quedamos sin tiempo, volveremos el sábado que viene.
Buen comienzo para todos los docentes, para los papás también, las mamás, para las familias.
Con mucha calma, ¿sí? a pesar de todo, mucha paciencia. Porque esto será un aprendizaje muy importante y tendremos que poner una vez más, como lo hicimos ya el año pasado, será una prueba de ciudadanía
paciencia,
muy importante.
Bajar el nivel de expectativas, tratar de calmar las ansiedades, porque es algo distinto del año pasado, distinto de lo que había antes.
Sí, y distinto de lo que viene también.
Claro, exactamente.
Será una adaptación.
Gracias,
Hasta el sábado.